Chelo, yo te invito a pensar también en algo que suele suceder. A veces te habrás sentado, por ejemplo, en un banco de la Plaza de Mayo y te habrán pasado por tu cabeza seguramente algunas de las imágenes que la historia misma te refleja, pero no siempre conocemos la historia de los espacios públicos o no tanto, ¿no?
Pasa, sí, es cierto.
Hay un autor, un joven escritor, que nos invita a pensar, a reflexionar sobre la memoria de los espacios. Lo hizo con una obra que ganó un premio, el primer premio nacional de novela corta, Luis José de Tejada 2022, organizado por la Municipalidad de Córdoba, obra que se va a presentar hoy, exactamente 7 de octubre, en el marco de la Feria del Libro de Córdoba. ¿Qué mejor que tenerlo a él para que nos cuente por qué pensó en los espacios y sobre todo en esa obra que lleva como título Casa Huerta? Que hace pensar a algunos ciudadanos, por ejemplo, a los de Zárate, si realmente esa casa tiene o no tiene algún misterio guardado, porque no todo el mundo sabe que allí funcionó un centro clandestino de detenciones durante el último golpe militar, o cuántos, al verla allí sobre la cima, aún desconociendo esta verdad, tienen la sensación de que oculta un pasado oscuro. Tan oscuro, querido Ivo Marinich, muy buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días, Chelo, al equipo. Para mí es un privilegio tener esta comunicación con ustedes. Yo creo que hay algo de eso. Creo que los espacios, especialmente los espacios donde sucedieron cosas de energía densa, vamos a decir, queda un remanente. Queda un remanente que uno lo puede, cuando está en esos espacios, cuando los vislumbra, los puede percibir de una manera, en la novela lo plantea de una manera extrasensorial, si se quiere, hasta que le ponemos lenguaje, ¿no? En términos semióticos, la Casa Huerchi era significado sin significante, es decir, era un nombre, Casa Huerchi. El significante se lo pone el relato, que es un poquito lo que quiero hablar alrededor de la memoria hoy, en este ratito, se lo pone el relato y se lo pone el conocimiento de que allí sucedieron hechos dignos de ser recordados para que no vuelvan a suceder. Hay algo de eso.
Hay algo de eso y hay algo también de arte puesto en esos relatos de mucha gente que ha sufrido en lugares como esos, pero que están ocultos a la memoria de las poblaciones. El título de esta casona centenaria abandonada en la ciudad de Zárate, pero que de todas formas hoy en día forma parte también de los juicios por la verdad, como testimonio de lo que allí ocurrió. Pero vos has logrado, con una novela, sintetizar un hecho en ese espacio que nos hace reflexionar.
Yo en 2019 me mudo frente a la Casa Huerchi y obviamente no hizo otra cosa que generarme curiosidad. Entonces, bueno, investigando, descubro que fue un centro clandestino, yo tampoco lo sabía como zarateño, y decido crear un relato para el cual tuve como insumo una charla con un matrimonio que estuvo secuestrado en ese subsuelo el 26 de marzo del año 76. Y esa charla, bueno, me sirvió como insumo para pensar esta novela en términos de una historia inspirada en hechos reales. Pero insisto sobre esta idea de la memoria como pensada en términos de los espacios, ¿no es cierto? Le leo un pequeño fragmento de lo que dice la novela al respecto. Dice: "Hoy Huerchi es la casa sobre la barranca. No permaneció durante décadas el rostro de Juan Manuel de Rosas, líder de la mazorca, poeta del degüello en los billetes del 20 pesos. No lleva Roca, artífice de la campaña que repartió las tierras aborígenes entre la oligarquía, una calle con su nombre en esta misma ciudad. Silencioso, prospectivo, el tiempo lija las aristas de los personajes históricos y queda, con el correr de los años, solo aquello digno de recordar". ¿Qué quiero decir con esto? Que Guerchi, para el que lo conocen, Sara, al menos de nombre, fue un progresista, fue el que llevó el tendido eléctrico a la ciudad. Sin embargo, era un caudillo, era un antidemocrático, era una persona que adulteraba urnas, que amedrentaba frente a los comicios, era un personaje que asesinó dos personas, un personaje complicado. Entonces, intento trazar en la novela un paralelismo entre lo que fue la figura Guerchi como antidemocrático en los años 10, 20, y lo que fue luego su mismo hogar, 50, 60 años después, en la dictadura militar, que fue eminentemente antidemocrática, por supuesto.
¿Qué tal, Ivo? Buen día. Acá te saluda Chelo. Primero, para Despierta Argentina, vos sos como un socio fundador, así que es una alegría tenerte aquí nuevamente y preguntarte primero el trabajo que haces como un iconoclasta, ¿no? Lo que contabas recién, están estos nombres, los tenemos en nuestras calles, los asumimos como personas que han contribuido al desarrollo, entre comillas o no, de la República Argentina y de distintos lugares, pero bueno, haces este trabajo donde pones en discusión, aplicas un sentido crítico a esta situación. Y te quería preguntar, trayéndote a esta coyuntura que estamos viviendo en estos días, va a haber elecciones en pocos días, ¿qué sensaciones te encontrás cuando vemos estos discursos, sobre todo tan negacionistas, y no solo, ¿no? Porque se ha dado un paso adelante y ya se reivindica lo que fue la dictadura militar o el videlismo, para sintetizarlo de alguna manera.
Bien, yo respecto a eso, la realidad es que tenía algunas ideas, pero hasta que no las llevo al papel no las puedo ordenar, ¿no es cierto? Entonces ayer me fui de acá en Córdoba, ya estoy acá, solito a un bar, me tomé una cerveza y las ordené para poder traerlas de la mejor manera posible a este encuentro. Para empezar, yo creo que la historia no basta, ¿no? En el sentido de que la historia muchas veces nos trae la cifra y el dato, ¿no? Y nosotros necesitamos relatos que nos interpelen. La historia... El ser humano a lo largo de su historia se dejó interpelar precisamente por las historias, por los relatos, por los testimonios, por las anécdotas, por lo sensible. A mí me da la sensación que, desgraciadamente, estos discursos negacionistas que vuelven a pulular, que de vez en cuando oscilan, ¿no? Es cíclico como la historia misma, donde tenemos un expresidente que en televisión pública habla de excesos y reivindica la teoría de los dos demonios, precisamente apunta al dato. Y ahí hay un problema que la lleva al terreno del dato, y me parece que hay que traerla de nuevo hacia el relato, hacia la historia, hacia el testimonio, hacia lo documental, en síntesis, hacia el arte. El arte nos devuelve la dimensión humana, que es lo que se pierde con este tipo de discusiones estériles. El arte como contribución a la memoria, como... Una esfera que cultiva empatía, y ahí está la palabra clave, empatía. Yo creo que eso, debemos regresar al relato y la empatía. Y me tomé la molestia, me traje el Nunca Más Conmigo, que con esto insisto, ¿no? Yo en una entrevista que daba ayer para gente de acá de Córdoba, me hacían una pregunta similar, y soy sincero al decir que uno no necesita nada más que hojear un par de páginas del Nunca Más para volver de nuevo al relato, al testimonio, a la anécdota, a lo sensible de lo que padeció la gente allí. Es muy breve lo que voy a leer. Esto lo dijo Miguel de Agostino. Dice: si al salir del cautiverio me hubieran preguntado, ¿te torturaron mucho? Les habría contestado, sí, los 3 meses sin parar. Si esa pregunta me la formulan hoy, les puedo decir que pronto cumplo 7 años de tortura. Esto se puede aplicar, esto evidentemente fue... Evidentemente no, obviamente fue testimoniado en los 80, pero yo creo que esta discusión de los números y las cifras, que no es menor en términos de, obviamente, lo quieren rebajar y lastima, pero lastima que lastima el sufrimiento y lo que vivió esta gente de lo sensible, ¿no es cierto? Y por último, lo último que quería decir es que creo que al principio yo decía, ¿necesita literatura, una historia más, un relato más sobre la dictadura? No se ha dicho de mucho. Realmente lo necesita, hay algo que pueda decir que no se haya dicho, y se me ocurre que en la realidad la memoria no es estática, sino que es como una planta que uno tiene que regar constantemente, sobre todo cuando está expuesta a condiciones climáticas, vamos a decirles, como las actuales, terribles, entonces hay que regarla, hay que cuidarla, hay que estarle encima para que sobreviva y tenga fuerza y vigor.
La verdad que nos quedamos todos escuchándote, Ivo Marinich, porque también lo que destacó el jurado Tejada cuando leyó tu novela, por reconocer el lenguaje preciso, por momentos cautivante, de lo que escribiste, pero también lo que estás diciendo oralmente, para sintetizar que la memoria en realidad la debemos seguir regando entre todos, y ya está visto por estas horas lo que ocurre con muchos discursos. Por eso te queremos agradecer particularmente que te hayas levantado temprano hoy para esta entrevista y darte, bueno, nuestros mejores deseos para la presentación que harás esta tarde de tu novela allí en la Feria del Libro en Córdoba.
No, bueno, les agradezco yo a ustedes nuevamente, insisto con que para mí es realmente un privilegio compartir este ratito. Y bueno, se trata de eso, de con el arte, con la literatura. Creo que la literatura es una fuente para cultivar empatía, así que espero contribuir de manera muy pequeña a la memoria, o muy pequeño o grande, lo que sea, lo que se pueda, con esta novela. Gracias de nuevo a ustedes.
Muchísimas gracias. Ivo Marinich, autor y ganador del primer premio de novela corta del Premio Tejada de Córdoba. Y las 7:39, ya, Chelo, ¿cómo
sí,
se va la hora?
Vuela. Vos sabés que estamos hablando hoy, hablábamos con Ivo, y que verdaderamente es cautivante el modo en que va elucubrando sus razonamientos, sus pensamientos. Dio una metáfora hermosa, ¿no? Básica, la de la planta. Uno dice, bueno, es una metáfora. No, pero el modo en que la plantea y la ubicuidad perfecta temporalmente hablando me parece el modo fantástico de lograr transmitir lo que está pasando.